Bien, queridos hermanos, en esta noche quisiera ser muy específico y hablar específicamente bajo el tema ha resucitado, ha resucitado. Y quiero decirlo, pues, que quiero hablar de esto porque comúnmente, por lo menos en la iglesia tradicional, estos días se está celebrando la muerte y la resurrección del Señor. Así que quiero, por supuesto, hablar de la resurrección. Y no esperar hasta el domingo, porque nosotros realmente creemos que Él resucitó y que Él vive y que Él es cierto, que no hay que esperar hasta el domingo, realmente Él ya vive y Él es cierto ya, gloria a Dios. Pero para adentrarme a este tema quisiera primero decir, queridos, que el relativismo es uno de los problemas y de los modos de pensamientos más dañinos en cuanto a las cosas espirituales de hoy en día. Y digo esto porque el relativismo es la idea que enseña que no existen verdades absolutas universales. Es decir, que lo que para usted es cierto, para mí no necesariamente es cierto, ¿verdad? Entonces, el relativismo no solamente es una idea, sino es una filosofía propuesta hace muchos años por un griego, desarrollada por Descartes, otro filósofo, y que la gente, aunque de pronto no se añada a esa escuela filosófica, pues muchos sí lo creen en la práctica. Dicen, pues sí, eso puede ser cierto para ti, pero para mí no es tan cierto, y realmente viven en un relativismo. Y yo digo entonces que ese relativismo, esa forma de pensamiento es muy dañina, porque definitivamente sí tienen que existir verdades absolutas y universales. Es decir, tiene que haber verdades que para alguien que vive en la China sea verdad y para alguien que vive en Australia o en Colombia también sea verdad. No todo puede ser relativo. Para darles un sencillo ejemplo, yo puedo decir que el queso, o alguien mejor puede decir que el queso al mismo tiempo está dentro y fuera de la nevera. Eso es totalmente irónico, eso no puede ser. No puede ser que el queso al mismo tiempo esté dentro de la nevera y fuera de la nevera. Con esta afirmación simplemente quiero citar que es imposible sostener el relativismo. Tienen que haber verdades absolutas, tienen que haber verdades universales, tienen que haber cosas que son ciertas independientemente de la filosofía, el credo que una persona tiene. Simplemente tienen que haber verdades absolutas porque no se puede vivir en este relativismo. Ahora, en esta noche brevemente quiero citar una idea que es absoluta, una idea que no es relativa, una idea que definitivamente tiene que ser verdad aquí o en el lugar que una persona esté en el planeta. Y para desarrollar esa idea quiero usar estos dos versículos que acabamos de leer. Son hermosos, a mí me encantan estos versículos. Yo quiero leerlos otra vez para ustedes. El versículo 5 dice: y como tuvieron temor, hablando de las mujeres que fueron al sepulcro a ver el cuerpo del Señor muerto, dice, y como tuvieron estas mujeres temor al ver unos ángeles que se les presentaron, bajaron el rostro a tierra, y los ángeles le dijeron a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A mí esa frase me parece maravillosa, encantadora, parece hermosa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No les parece a ustedes una hermosa frase? Pero por Dios, es linda la frase. Y luego el siguiente versículo dice que los ángeles dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Ahora, estos versículos entonces señalan, mis hermanos, unas verdades muy importantes que quiero compartir con ustedes. La primera verdad que quiero compartir con ustedes, y creo que es una verdad universal, es que por supuesto que los versículos encierran que la idea principal, pues, de los versículos es que estaban buscando algo, una búsqueda. Y aquí quiero decir, en cuanto a la búsqueda, quiero afirmar dos cosas. Lo primero que quiero afirmar es que la mayoría de personas no buscan a Dios. La mayoría de personas no buscan a Dios. Es más, Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia categóricamente dice que la gente no busca a Dios. Así que si usted cree que usted está buscando a Dios, quiero decirle que la afirmación que hace la Biblia es diferente a esa. No es que nosotros busquemos a Dios. Y en un momento quiero decirles qué es lo realmente importante, o mejor, lo realmente verdadero. Pero la primera afirmación entonces que quiero decir es que la Biblia señala que la gente quien no busca a Dios. Esa es una verdad un poquito cortante, pero es tajante, es verdadera. Simplemente la gente no busca a Dios. La segunda idea que quiero exponer en relación con esta búsqueda es que la mayoría de personas no encuentran a Dios. Óigase bien esto: la mayoría de personas no encuentran a Dios. Son ellos los que son encontrados por Dios. Notan la diferencia, ¿verdad? Es que la Biblia señala que la gente no busca a Dios. Lo repito, Romanos 3:11 dice: no hay quien busque a Dios. Y si una persona buscó a Dios y lo encontró, realmente esa no es la verdad. La verdad es que Dios buscó a esa persona y fue encontrado por Dios. Quiero decirte que cada uno de los que estamos aquí esta noche estamos siendo buscados por Dios. Dios vino desde el cielo a buscarte a ti. Y si de alguna forma te sientes atraído por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, no es que tú las buscaste, es que estás siendo encontrado por el Dios Todopoderoso. Ahora, hay mucho, mucho texto en la Biblia para argumentar esto. Por ejemplo, un poquito más adelante, no vayan a ir ahí, tranquilo, yo lo leo para ustedes. Pero Lucas 24:15 dice: sucedió que mientras estas mismas mujeres hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bueno, no eran estas mismas mujeres, eran los discípulos que iban del camino de Emaús, pero los que iban al camino de Emaús iban caminando y fue Jesús el que se llegó a ellos. ¿Me entienden este, verdad? Noten entonces que fue Jesús el que los encontró, no ellos a Jesús. Y hablando de estas mujeres puntualmente, de las que estamos mencionando esta noche, en Mateo 28:8-9 dice: entonces ellas salieron del sepulcro con temor, pero con gran gozo, y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Así que estas mujeres de las que está hablando el texto, que fueron a buscar a Jesús y que la tumba estaba vacía, y los ángeles les hablaron estas cosas, salieron corriendo a contarles a los discípulos. Y mientras iban corriendo, Jesús se les atravesó en el camino. Luego, lo que estoy argumentando es que también en esa escena fue Jesús el que se encontró con estas mujeres. ¿Cuánto me están entendiendo hasta aquí, verdad? Así que propiamente el texto habla de una búsqueda, pero en cuanto a esa búsqueda hay que afirmar que el hombre no busca a Dios. Y si tú estás encontrando a Dios, no es porque tú lo busques, sino fue porque Dios te está buscando a ti. Este es el gran mensaje del evangelio, y se argumenta de muchas maneras. Lo repito, Dios descendió del cielo a la tierra y vino a buscar al hombre perdido. Gloria al nombre del Señor. Y nos encontró a nosotros. ¿A cuántos ha encontrado el Señor en esta hermosa noche? Así que esta es la primera gran verdad: Dios realmente es el que busca al hombre. Estábamos repartiendo tratados y diciéndole a la gente: oye, Cristo te ama. Es decir, Dios busca a los hombres. Y si tú rebobinas en tu mente, fue Dios el que te estuvo buscando. No fue tu prudencia espiritual, no fue que tú escarbaste, era Dios buscando tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama de formas que tú no entiendes. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama más allá de lo que tú piensas y lo que tú imaginas. Gloria al nombre de Jesús. Así que esta es la primera gran verdad que la Biblia menciona. La segunda gran verdad es que la Biblia, en estos dos versículos que leímos al principio, hace un reclamo general. El reclamo que Dios hace a través de la palabra es que esa búsqueda que esas mujeres hicieron fue una búsqueda infructuosa, es decir, sin fruto, por supuesto. Y es que las búsquedas de los hombres en términos religiosos generalmente son búsquedas infructuosas. Y les voy a decir tres razones del por qué. Número uno, porque mucha gente busca lo verdadero, pero en un lugar inadecuado. Es lo que le pasó a estas mujeres. Estas mujeres dijeron: vamos a buscar a Jesús. Dijeron: listo, vamos a buscarlo. ¿Y a dónde fueron a buscar a Jesús? Al cementerio. Así que estaban buscando algo verdadero, pero lo estaban buscando en un lugar inadecuado. Es como si ustedes dijeran: ay, vamos a ir a buscar al pastor Dumar, vamos a ir a buscarlo. Y se fueran para el cementerio, yo le diría: uy, por favor, no, no sean así, yo todavía estoy vivo, gracias a Dios. Así que las mujeres dijeron: vamos a buscar a Jesús. Pero fue fueron a buscarlo en donde no lo iban a encontrar. Fueron a buscarlo en el cementerio. Buscaban a alguien vivo en el cementerio. Y escúchame bien una cosa: la vida es sinónimo de movimiento. No encontrarás a Jesús cual estatua pegado en la pared, en la seguridad de un templo, pues Él vive y Él camina y él está vivo. No lo puedes encerrar simplemente en un templo. Número dos, óyeme bien esto: vida, gloria a Dios, y va a aplaudir al Señor, aplaudalo fuerte entonces. Vida es sinónimo de movimiento, pero vida también es sinónimo de voluntad propia. Dios tiene voluntad propia, no lo encontrarás yendo tras tus ideas y tus formas. Vida es sinónimo de respiración, no encontrarás a Jesús en la tumba. Hoy te lo digo, no lo vas a encontrar, pues Él vive por los siglos. Y como les decía ayer, si tú visitas la tumba de Mahoma, allá estará Mahoma. Si tú visitas la tumba de Siddhartha Gautama de Buda, allá estará también. Pero si tú visitas Jerusalén y visitas la tumba de Jesús, la tumba de Jesús está vacía, pues Él se levantó entre los muertos y ha resucitado el Señor. Y esa es una verdad tajante, y esa es una verdad importante, única, es una verdad universal, absoluta, es una verdad para cada generación en la tierra, es una verdad para los chinos, los gringos y cualquier parte en la tierra. La verdad es la misma: Jesús se levantó de los muertos. Alguien podrá decir, no, no es cierto, fue que los discípulos se robaron el cuerpo, o es una invención de cristianos. Pues qué invención tan rara, queridos, porque generalmente la gente no muere por una mentira. Cuando se ven al borde de la muerte, la gente dice, ay, no, mentiras, era por molestar. Pero hubo gente que murió en la antigüedad por esta verdad, y no solamente lo dice la Biblia, hay escritores extrabíblicos, hay historiadores no cristianos que testificaron que efectivamente sí hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret. Más de 500 personas menciona la escritura y material extrabíblico que vieron a Jesús, o por lo menos que escucharon y vieron cómo los seguidores de Cristo morían por una verdad. ¿Usted cree que en ese tiempo alguien iba a morir por una mentira? ¿Cree que la gente se iba a dejar matar simplemente por un chisme? No, la gente fue capaz de dar su vida porque realmente habían visto al Nazareno. Y cuando tú ves algo, y cuando algo es una experiencia personal, te pueden decir loco, lo que quieran, pero tú sabes que es cierto dentro de ti, porque tú lo viste, eres un testigo de Cristo. Y si lo eres, puede que el mundo a tu alrededor se desmorone, pero tú lo crees porque es una verdad absoluta, no es relativa. Y te podría sin ningún tipo de orgullo mencionar demasiados argumentos, tanto históricos como testimoniales y como literarios, aseverando que la persona de Jesús sí existió y murió y resucitó y se levantó. Así que estas personas estaban buscando algo verdadero, pero en el lugar incorrecto, como le pasa hoy a mucha gente, ¿verdad? Buscan a Dios no comiendo pescado carne jueves y viernes. Muy respetuosamente se los quiero decir, algunos buscan a Dios en los templos, y aunque te invitamos a este templo, no estamos diciendo que aquí viva Dios, porque si nosotros nos vamos de este templo queda vacío y Dios se va con nosotros. Porque realmente el verdadero templo, según la Biblia, no es esto, estas cuatro paredes. El verdadero templo somos nosotros, pues Dios vive en el corazón del hombre que le invita. No son las paredes que encierran a Dios. No visitas a Dios los domingos en un templo, lo puedes recibir en tu corazón, lo puedes encontrar donde te arrodilles, en el lugar que sea, lo puedes encontrar como aquel hombre en la fila de un supermercado que estaba debatiendo con otra persona acerca de que si Dios existía o no. Iba un pastor en su vehículo, y entonces de alguna forma, no me pregunten cómo, pero de alguna forma el Señor motivó a ese pastor que iba en su vehículo que se detuviera. Él se detuvo, y de alguna forma Dios le habló a este pastor que entrara a ese supermercado, y él entonces entró a su supermercado. Y de alguna forma, no me lo pregunten, pero Dios le habló a este pastor y le dijo que se colocara de cabeza y que levantara las piernas. Y entonces él miraba hacia el cielo y decía, pero ¿para qué voy a pararme
aquí en este supermercado de cabeza y levantar las piernas. Pero no obstante hizo caso, entró este pastor al supermercado, se paró de cabeza, levantó las piernas, y era porque las dos personas que estaban debatiendo allí, el ateo le decía al teísta, le decía: yo creo en Dios, pero si alguien viene y se para de cabeza en este mismo momento aquí, ahí sí voy a creer en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Óyeme, Dios existe. Dios es una maravillosa verdad, y es una verdad absoluta, absoluta. Si tú crees o no, eso es distinto. Esa es otra materia de discusión. Alguien dice: yo no creo, no importa. Porque es que mira, amigo, hermano, caballero que me escucha esta noche, usted puede tener una bomba detrás de su casa, Dios lo guarde, pero usted puede tener una bomba detrás de su casa y decir: no me importa, yo no creo en las bombas. Pues te digo, no importa que creas o no creas, ¿verdad? Eso es otro tema, eso es harina de otro costal. Si esa bomba te llega a explotar, no tiene que ver si crees o no crees en ella, te explota. Hay una verdad maravillosa que se llama Jesús de Nazaret. Hay una verdad que dice que Él murió y se levantó de los muertos. Independientemente si lo crees o no, eso es verdad. Así que el problema de la gente hoy en día es que busca lo verdadero, pero busca en sitios que no son correctos. Me encanta esa frase. Yo he predicado este versículo en varias ocasiones porque es que me fascina. Me encanta cómo los ángeles miran a las mujeres y le dicen: oigan, ustedes están buscando a Jesús, pero lo están buscando en el lugar incorrecto. Este es lo primero que mal que la gente hace hoy en día. La segunda cosa mala que la gente hace hoy en día es que la gente busca lo falso en el lugar falso también. Entonces hay algunos que por lo menos procuran buscar a Dios de alguna forma, otros no buscan a Dios, y obviamente y por supuesto tampoco lo buscan en un lugar correcto o incorrecto, porque no tienen ni siquiera la delicadeza de acercarse a Él. Quiero decirte que a pesar de eso, y a pesar de que hay gente que únicamente busque su propio placer, dinero, estabilidad, fama, bueno, qué sé yo, algún tipo de bienestar para su vida, y que no les interese Dios, que no les interese Dios. Ustedes han escuchado acerca de Woody Allen, que es un escritor y un director de muchas películas. Muchas de ellas nosotros las conocemos. Ha hecho decenas de películas. Y a este hombre algún día le preguntaron que si creía en Dios, y él respondió que sí. Lo ponían a escoger entre un ventilador y Dios, él elegía el ventilador. O por ejemplo, también puedo citarles estos días que está celebrándose, creo que es el año 23 de muerto de este cantante de Queen, Freddie Mercury, ¿verdad? Que era el nombre artístico. Cuando le preguntaron a él acerca de su muerte, él decía: yo no quiero ir al cielo, yo prefiero ir al infierno, porque creo que en el infierno hay más gente interesante que en el cielo. Yo creo que la gente a veces dice estupideces. Y hay gente que no busca a Dios y no lo quiere buscar simplemente. Pero quiero decirte que hay gente que, aunque no buscan a Dios y no están interesadas en encontrarlo y no quieren nada de Dios, a pesar de eso, a pesar de esa necedad que demuestran, a pesar de que no busquen a Dios, hasta allá algunos Jesús va a encontrarlos. Algunos de nosotros éramos así. Algunos de nosotros no estábamos buscando a Dios. A mí me pasó así, yo no estaba buscando a Dios. Es más, yo no quería nada de Dios. Cuando me predicaban el evangelio, yo decía: yo no quiero eso, a mí no me interesa eso, yo no quiero nada de eso, yo quiero vivir mi vida y disfrutarla y gozarla. Yo no quería buscarlo, pero Dios sí me estaba buscando. Bendito el nombre de Jesús. Así que tenemos varios ejemplos. Uno de los ejemplos que más me gusta es lo que dice Mateo, capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Dice Mateo 9, 9. Mateo no estaba buscando a Dios. Mateo estaba buscando su propio provecho a través de los impuestos, pero Jesús sí lo buscó a él. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no les parece a ustedes? Y número 3, algunos buscan verdaderamente y de forma correcta a aquel que es verdadero. Pero quiero decirte que eso solamente nos pasa a los creyentes. Solo los creyentes tenemos el privilegio de buscar a Dios y de encontrarlo, porque entendemos el camino, porque conocemos el camino. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Y me libró de todos mis temores. Y es que si tú buscas a Dios, tú lo vas a encontrar. Esta noche, si tú has venido a buscar a Dios, según la Biblia, lo vas a encontrar. No, pues qué emoción la de ustedes, tan impresionante. Estoy diciendo que si buscas a Dios, lo vas a encontrar. ¿Qué tal si le das un aplauso a ese Dios poderoso? Ahora, ya para ir terminando, la última afirmación que quiero resaltar en estos textos es la afirmación final que ya he citado, pero que quiero volver a citar, que le hace los ángeles a las mujeres. Los ángeles hacen dos afirmaciones a las mujeres. La primera afirmación es: no está aquí. Esa es la primera afirmación. No está aquí. No está aquí. Esa es una respuesta un poco complicada, pero muy cierta. Porque lo mejor que a veces pueden decirnos a nosotros es que estamos mal. No siempre se te tiene que decir: ay, qué bien, qué bonita vida que tienes. De hecho, te quiero contar que yo cambié el día que alguien me señaló y arguyó mis errores y me sentí ofendido. Yo lo he testificado muchas veces, pero déjenme recordarlo. Mi mamá me llegó al culto. Por ahí está mi mamita. Y me llegó casi obligado a la iglesia, a uno de los primeros cultos que yo fui. Pero finalmente me convenció, porque el templo quedaba muy lejos de la casa y a mí me daba cosa que mi mamá se fuera a la iglesia sola y se regresara anoche sola a la casa. Así que la acompañé más bien por eso. Me senté en la parte de atrás del templo, un poco orgulloso, arrogante. No quería estar ahí, pero finalmente estuve. La esposa del pastor ese día predicó un sermón tan tajante, tan cortante, que me hizo sentir tan mal esa noche. Y me hizo sentir tan mal que al salir del templo recuerdo haber abordado a mi madre y decirle: mami, ¿para qué es chismosa? ¿Para qué le contó mi vida a la pastora? ¿A esa señora qué le importa? Si yo hago algo, lo dejo de hacer, es mi vida. ¿Qué le importa a esa vieja que yo sea así o no? Ese es mi problema. Yo estaba piedro, estaba mal geniado, porque la señora me había arguido. Ella ni me conocía, era el Espíritu Santo obrando dentro de mí. Y los ángeles ven a las mujeres y le dicen: no está ahí. Como quien te dice: estás mal, estás buscándolo de forma incorrecta, no es como tú piensas. Y a veces lo mejor que puede hacer Dios es decirnos que tenemos mal, eso es lo importante. Y que nos diga que estamos mal, pero que nos hable, eso es lo importante. Y entonces le dicen: no está aquí. Contextualmente, lo que los ángeles le están diciendo es: mujeres, Jesús no está en el cementerio. Jesús no está en los rezos a los muertos. Jesús no está en las novenas. Jesús no está en el ascetismo, es decir, lacerarse por algún don religioso. Jesús no está en el ritualismo. Jesús no está en la religión. Jesús no está en la filosofía. Jesús no está en las ceremonias. Jesús no está en la magia. Jesús no está en los templos. Jesús no está en los hombres. Jesús está en un corazón arrepentido. Jesús está por doquier. Si estás debajo de un puente, si estás en la esquina de una calle, si estás debajo de un árbol, si estás solo o sola en la noche en tu cuarto y te arrodillas, oh, allá está Jesús. Pero después de que los ángeles le dijeron a las mujeres: no está aquí, lo segundo y lo último que las mujeres escucharon fue una hermosa y preciosa, gloriosa, maravillosa declaración. Pues los ángeles le dicen a las mujeres: Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo.
ha resucitado. Estoy recordando en este momento un coro lindo que escuché recién me convertí. Estaba en esos días en que Dios me estaba llamando, me estaba buscando. Yo decía, yo no quiero, pero me predicaban, me hablaban. Y esos días fueron muy complicados porque yo les he contado a ustedes. Empecé a tener un temor de la muerte terrible. Y entonces cuando cogía un bus y el bus iba muy rápido, siempre pensé y dije, ¿qué tal que este tremendo se estrelle? Yo decía dentro de mí, y fijo que lo único que se muere soy yo. Y me voy para el infierno porque yo sabía que no estaba buscando de Dios. Cuando llovía, yo recuerdo cuando llovía y tronaba. Y yo escuchaba que habían rayos que le caían a la gente en la cabeza. Y yo decía, ¿y qué tal que un rayo de esos me caiga y me parta? Seguro me mata. Y me voy para el infierno. Y todo era así, un poco fatalista, pero esa era la forma en que el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. Y entonces un día fui a un culto, ya no iba tan de mala gana, iba un poquito más asequible. Recuerdo que justo la pastora estaba cantando un himno que dice algo así como: tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Y lo repetía, y repitió ese coro como unas 10 veces. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Jesús está aquí. Y ese es Jesús. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, por favor?